El libro de Samuel en el capítulo 29. Hace 8 días estudiamos la decadencia en la vida de Saúl, de cómo Saúl por su desobediencia fue cayendo más y más. Y en el capítulo 28 vimos de un pecado que él cometió de ir a una mujer que tenía espíritu de demonios para evocar a otros demonios. Y Dios permite para juicio que venga Samuel y le diga: mañana morirás, tú y tus hijos mañana estarán muertos. Sabemos que lo que el Señor dice o manda decir por su palabra o como nos hable, como Él use para decirnos, se cumple. Y en esta noche vamos a ver ese cumplimiento. Pero antes de eso también recordemos que habíamos dejado a David un poco desalentado. David, ya cansado de huir de Saúl, dijo: un día de estos me matan, me voy a ir donde los filisteos. Y se fue, y en medio de los filisteos vivió por más de un año, y allí se convirtió en un hombre que derramó mucha sangre, un hombre que salía, hacía sus incursiones en medio de pueblos enemigos de Israel y no dejaba a ninguno con vida para que no contaran a dónde había hecho su incursión. Y cuando el rey Aquis le preguntaba: ¿dónde has estado, David?, él decía: allá matando hebreos, me he divertido. Le mentía también. Y Aquis confiaba en David, el rey de los filisteos, pueblo enemigo del pueblo de Israel. Así que David en ese tiempo lo vemos flaqueando en su vida, en su fe. Y en el capítulo 29, versículo 1, nos dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, una de las 5 ciudades principales de los filisteos, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, donde se han producido las batallas más memorables de toda la humanidad. Ese es el mismo valle de Megido, donde se producirá la famosa batalla de Armagedón. Ahí se está presentando esta batalla entre los filisteos y entre los hebreos. Y dice: y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Se imagina un ejército que va a pelear contra los hebreos, y de un momento a otro encuentran un grupo de 600 hebreos ahí en medio de ellos, de su ejército. Y dice Aquis, le responde a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día en que pasó a mí hasta hoy? Aquis lo estimaba. Aquis lo quería con él. Dice el verso 4: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en medio de la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa más volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Tenían razón de decir esto. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Vemos que aquí David había sido puesto en una prueba difícil. ¿Cuál era esa prueba? Ahora sí, tanto había mentido que había ido a matar hebreos cuando no eran hebreos, y ahorita sí estaba ahí en la batalla para tener que pelear en medio de ellos contra sus propios hermanos, contra su propio pueblo, y él siendo ya por Dios elegido rey de Israel, rey de los hebreos. Vean cómo el Señor usa la manera de hacer que David no vaya. ¿Quiénes protestaron para que él no fuera? Los mismos filisteos, los príncipes. David confió aquí en el Señor. Él no permite, nuestro Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir, y no solo trae la tentación, sino trae la salida de ese asunto. Dice el verso 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Era muy astuto. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta el día de hoy para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? David es astuto. ¿Ustedes creen que David estaba listo a matar hebreos? Pero era como aquel que es valiente que espera que le digan que no vaya. Y que siempre se ofrece y dice, yo voy. Y espera a ver si dice, no, no vaya. Dice, ah, bueno. Como se ofrece a medias. Y dice aquí, el verso 9, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Aunque Aquis era el rey, tenía 5 príncipes más, y ellos le habían dicho que David no podía ir. Levántate pues de mañana, tú y tus siervos de tu señor que han venido contigo, levantaos al amanecer y marchad. Este David se siente más derrotado. Lo echó Saúl, se pasó a sus enemigos, ni sus enemigos lo quisieron recibir, sino también lo aborrecieron y lo echaron. Y dice el verso 11, se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel a la batalla. Se separan, no permiten que él vaya. Muchos dicen, ¿sería que David sí quería ir allá a pelear? ¿Hubiera peleado? ¿Qué le hubiera pasado allí en medio de esta batalla tan terrible que fue? Dice el verso 1 del capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, la ciudad que le habían asignado a él y a sus 600 hombres, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y lo habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Ahora, por él estar lejos, vinieron los de Amalek, los amalecitas. Y dice el verso 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Todas las familias de los hombres de David fueron capturados, sus mujeres fueron llevadas, sus hijos, sus pertenencias. Y aquí es un tiempo más difícil para David. ¿Quién era el líder de esos 600? David, ¿sobre quién cae la culpa cuando algo no anda mal? Sobre el líder, ¿no? Cuando todo marcha bien, nadie dice nada. Todos están contentos, todos, qué bien, va marchando todo y ni dicen nada. Pero cuando algo sale mal, vean lo que le pasa a David. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, todo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Se acuerdan cuando Jonatán y David lloraron y dice, y David lloró más? Y lloraron aquí estos 600 hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso sí se llama llorar, ¿no? Pues fue mucha la congoja de llegar y sus casas quemadas, sus cosas, nada destruido, sus familias raptadas. Lo menos que ellos pensaron era que los iban a encontrar a todos sacrificados, todos muertos. Porque los amalecitas eran terribles y malvados. Dice el verso 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. ¿Sería que ellos lloraban por quién? ¿Por sus hijos o por sus esposas? Más adelante vamos a ver esto. Dice el verso 6, y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió David? Verso 6 dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Sus mejores amigos, los cuales eran el grupo que él dirigía, los endeudados, los amargados de espíritu, los que habían sido bautizados en zumo de limón, los quebrados, los que habían fracasado, pues aquí también estaban listos para apedrear a David. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno tenía amargura de alma por sus hijos y por sus hijas. ¿Y dónde dejan las esposas los benditos, no? Deje que se les vaya la esposa, verá que ahí sí le echan de menos. Por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Esta es una de las declaraciones más tremendas de la palabra de Dios. Nosotros podemos hallarnos como David en muchas circunstancias de nuestra vida. David estaba acorralado, estaba angustiado, estaba sin salida, pero ahí estaba la respuesta, como cantamos, tan cerca de ti. ¿Quién está? Aquel para socorrerle, para fortalecerle, para animarle, aquel que es la solución de todo. ¿En quién busca la solución a tus problemas más tremendos? Y esto lo he vivido en experiencia propia en estas dos semanas que han parecido dos años que he estado solo. Siempre llego y me encanta comentar con mi esposa lo que pasó en el día, lo que se hizo. Siempre hay algo nuevo, no, nunca un día es igual. Llego tipo 10 de la noche y se me olvida que no está. Y voy a comentarle la casa sola. Pero ha sido maravilloso porque he podido orar también y confortarme a sí mismo, fortalecerme a sí mismo en el Señor y contarle a Él todo, hasta mis soledades, ¿no? Y es maravilloso, es la respuesta a todos nosotros. Está tan cerca esa respuesta. Y a veces buscamos soluciones en todo lugar, menos en el que es la verdadera solución y está tan cerca de nosotros, el Señor. Dice el verso 7, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar le acercó el efod a David. Aquí David no tenía ganas ni de orar. Dijo, tráigame en el efod, que simbolizaba la oración, porque esta era la vestidura que se ponía el sacerdote cuando iba a orar. las 12 piedras preciosas, las que estaban en el pectoral de este efod, de este vestido de lino fino blanco, que son las oraciones, como habla la Escritura. Dice David, tráigamelo, porque ahí se guarda en esa bolsita, se guarda el urín y el tumín, dos piedritas, una blanca y una negra. Y vamos a echar suertes. Si salen dos negras es no, si salen blanca y negra ni se sabe. Y si sale blanca y blanca es sí, como tenían dos caras estas, una blanca y una negra. Entonces pregunta David, dice el verso 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué bueno, ¿no? Pues menos mal que él fue en oración, porque qué tal una respuesta de Dios de un solo sí o un no. Pero él también fue a la oración y el Señor le pudo hablar y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Ya supo David que no estaban muertos, sino que solo estaban cautivos y que podrían ser librados. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos cansados, se quedaron allí. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 se cansaron. ¿Por qué se cansarían? No era que fueran flojos, que de verdad estaban cansados. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos y dos racimos de pasas y luego comió y bebió. Volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, ayuno total. Lo botaron en el desierto y se puso a ayunar 3 días y 3 noches. ¿Por qué ayunó? Porque si no ayunaba le tocaba llenarse de arena, ¿no? El Señor preservó la vida de este hombre. ¿Creen ustedes que un hombre enfermo, que lo botan por enfermo, puede pasar 3 días y 3 noches vivo todavía, sin comer ni beber? El Señor lo guardó para un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dice aquí el verso 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hace hoy 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Se dan cuenta la calaña de estos amalecitas? Se enfermó, ¿y cuál fue la solución? Boten ese enfermo. Eran sin corazón, sin sentimientos. Y le cuenta, sin saber que David era el que había sufrido esto, le dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los hereteos y de Judá, y al Negev de Caleb pusimos fuego a Siglag. Le está contando todo este hombre. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que tú no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Se dan cuenta para qué el Señor había dejado a este hombre? Habían hecho esa ruta con ellos muchas veces, les conocía sus refugios. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, estaban contentos allí. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino solamente 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Solo estos alcanzaron a escapar, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así como los hijos e hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué pasaría si su casa fuera robada? ¿Cuál sería su actitud? Ay, me robaron, se perdió todo, ¿no? Pero mira, aquí puede repetirse esta escena, puedes recuperarlo todo sin que te falte nada. ¿Sabe por qué no has recuperado lo que se te ha perdido? Porque no has creído que Dios es capaz de hacértelo recuperar. Es interesante porque debemos confiar en el Señor. Dice el verso 20, tomó también David todas las ovejas y ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David, tomó muchísimo más de lo que le habían quitado. ¿Qué tal te roben un televisor y tú vayas y encuentres un garaje lleno de todo lo que han robado por este año los ladrones, ¿no? Tiene para repartirle a todos sus hermanos televisores, aspiradoras, máquinas, brilladoras, ¿no? Todo, ¿no? ¿Qué hace David con todo este botín? Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno, a cada uno pues que coja su mujer y sus hijos y que los tomen y que se vayan. Siempre hay gente envidiosa, ¿no? Esto me recuerda que cuando se hace un banquete que todos traen, los hermanos uno les miran a otro y dice, usted trajo muy poquito, de lo que traeréis comeréis, pero no se coma lo que yo traje, ¿no? A eso no les damos porque no ayudaron. Y aquí los tilda la palabra como los malos. Tan importantes para el Señor son los que se quedan en la base como los que están al frente de batalla. Si tú no puedes ser misionero, pero ayudas a alguien a prepararse para ser misionero, en el momento en que comparezca ante el tribunal de Cristo, el Señor lo va a saludar, venga mi gran misionero. Usted le dice, pero yo no fui misionero, yo no hice nada. Sí hiciste, tu ayuda fue para enviar 5, 10, 20, 15 misioneros que hicieron 20 veces el trabajo que tú hubieras podido hacer. Entra mi gran misionero. Es interesante cómo podemos servir desde donde el Señor nos ha puesto y donde el Señor nos ha salvado. Dice el verso 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el equipaje. Les tocará la parte igual. Igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, envió el botín a los ancianos de Judá, repartió a sus amigos diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Esmoa, en Recal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orna, en Corazán, en Atac. Este hombre sí era liberal, ¿no? Pero no de liberal y conservador, sino que repartía con liberalidad. Obtuvo un gran botín y realmente David sabía la bienaventuranza, más bienaventurado es dar que recibir. Pero el que todavía no goza de esa bienaventuranza, no da ni pegándole en el codo. Y qué terrible es cuando se pone a repartir una persona que no tiene el don de repartir. Porque llega y coge, esto como que está muy bueno, esto puede servir para Julita. Esto también como que puedes para el hermanito de Julita. Esto, para la abuelita de Julita. Y resulta que todo lo que tenía para repartir se quedó para la familia de Julita, ¿no? Bueno, no estoy hablando, si hay alguna Julita aquí, no estoy hablando de ninguna Julita. Solo un nombre entre muchos. Así que David no era así. David sentía el gozo de repartir. Y dice en el verso 31, también repartió en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, como ellos lo recibieron, lo alimentaron, le ayudaron. También David ahora los recompensa y no se olvidó de la ayuda que ellos habían recibido. Gratitud. El verso 1 del capítulo 31, vamos a terminar este libro en esta noche, Dios mediante, y les invito de una vez para iniciar el libro a los Efesios, próxima semana, libro de Efesios. Y dice en el verso 1 del capítulo 31, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Ahí cae el mejor amigo de David. También su hermano Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El padre, por su imprudencia, llevó a la muerte a sus hijos también, por su mal liderazgo en su casa. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Esos flecheros donde ponían el ojo, ponían la flecha. Eran buenos flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Qué valiente, ¿no? Orgulloso hasta la muerte. Máteme para que digan que no me mataron estos incircuncisos. Y como él no quiso hacerlo, el escudero dice, me daré el orgullo de decir que me maté yo mismo. ¿Qué orgullo es ese, no? El que se suicida es la persona más insensible e ingrata y mala sobre la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque es una persona que no solo se hace mal a sí mismo, sino que hace mal a toda su familia y a sus amigos, porque cada uno de ellos siente culpa en lo que esa persona hizo. Hay 5 suicidios en el Antiguo Testamento y todos fueron hombres malos que atentaron contra su vida. Y hay uno en el Nuevo Testamento y ustedes ya saben cuál es. Por esto. Dice aquí, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Si ustedes han leído el primer capítulo del segundo libro de Samuel, allí llega corriendo una amalecita. Y le dice, David, aquí le traigo el anillo del rey, la corona que se los quité, y vengo a que me dé premio, porque lo encontré mal herido sobre su espada y ¡pum!, le volé la cabeza. ¿Y qué representan los amalecitas? La carne. Y recuerde que en el capítulo 15 de este primer libro de Samuel, Dios le mandó a Saúl que acabara con todos los amalecitas. Y él perdonó la vida a muchos amalecitas. Él jugó con la carne y la carne lo vino a matar. Cuando la carne lo vio ahí malherido, ahí sí no tuvo, te perdono, sino que... ¿Y qué hace David? ¿Le da un premio a este hombre? Le dice, ¿no tuviste temor de levantar la mano contra el ungido de Jehová? De cierto morirás, e inmediatamente lo mandó matar. Cuando te lleguen a ti con noticias que son injustas y que alguien espere que le dé una felicitación, tenga listo un machete por allá atrás de la puerta. Así que no vaya con razones que no son muy justas, ¿no? Y acciones que no son muy buenas. Porque de pronto su cabeza, si topa con alguno como David, pronto su cabeza rueda. Dice aquí el verso 7 del capítulo 31, y los de Israel que eran del otro, que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas, la gran derrota del pueblo de Israel. Aconteció al siguiente día que, viendo los filisteos los viniendo ellos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza, según le había quedado colgando, y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que levantaran las para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. ¿Se acuerdan quién le había cortado la cabeza al caudillo de los filisteos, a ese grandote? David. Y aquí ellos, recordando esa venganza también, le cortan la cabeza al grandote que era Saúl y la llevan como trofeo a los templos paganos de los filisteos. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, la misma Venus, diosa del amor, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad que los filisteos hicieron con Saúl, los del pueblo donde era Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. El primer lugar donde la Biblia registra cremación. Saúl y sus hijos fueron cremados. Algunos tienen muchas preguntas sobre esto. ¿Qué es mejor, mandarme cremar o que me entierren así completo, donar mis ojos, mis pulmones, mi hígado, corazón? Pero ¿qué tal cuando resucite? ¿Será que resucito sin corazón? Lo que el horno hace en 28 minutos, los gusanos hacen en 28 años, con su cuerpo, para reducirlo al polvo. De todas maneras, ese cuerpo que del polvo fue tomado, al polvo vuelve. Y lo que el Señor levanta no está ahí. Levanta es lo inmortal, lo glorioso, nuevo cuerpo y todo nuevo en el Señor. Así que tenga la libertad de hacer lo que quiera y ore nomás. Dado cuenta cómo gente gasta semejante cantidad de dinero en cajones. Hoy hay personas que dicen, ya no puede uno ni morirse porque ya no, eso es, vale mucho. Pues no se muera. ¿Quién lo manda a morirse? Pero en realidad lo que se haga después es nada. La persona no está ahí, ahí está simplemente el cascarón. Los hebreos acostumbraban a enviar la persona ligerito, a las 2-3 horas ya. Si era pobre, allá al cementerio de Carroña para que se quemara. Y si era rico, a un sepulcro labrado en la peña, ya lo ponían. Pero no le ponían tanto misterio al cascarón, a lo que quedó. En Colombia hay un gran culto a la muerte y a los muertos, y por eso en este país reina tanto la muerte. Yo creo que uno de los lugares favoritos son todos estos sitios. Todos los lunes la gente yendo a llevarle flores a la muerte, a los muertos, ¿no? Un culto a la muerte que no debía de existir, a estar allí. Hay personas hoy que son tan tontas que hay unos que ofrecen música para tocarle a los muertos y la conectan en la tierra y le ponen música ahí a la tumba. Dice, ay, le pongo la música favorita que le gustaba, ¿no? ¿Quién va a bailar ahí? ¿Que se están comiendo? ¿Quién va a disfrutar ahí? Es poa la gente, ¿no? Que hay que ir a visitarlo. No busquéis entre los muertos al que vive. No está ahí, está con el Señor. Aquí Saúl es cremado, sus hijos, pero como no había hornos muy sofisticados como ahora, quedaron huesos. Dice aquí el verso 13, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. El duelo más grande que han hecho los hebreos fue por Moisés, que fue de 40 días, no más. Ahora ese cuento de vistiendo de negro por 2-3 años, las viudas o quién sabe, tanto. Aquí el duelo por el rey fue 7 días. Y el muerto al hueco y el vivo a seguir viviendo, ¿no? En realidad esto de esas costumbres, de ritos a la muerte y de culto a los muertos, no es aprobado ante Dios, no es bueno ante Dios, es prácticamente satanismo enmascarado. Y el que practica estas cosas sin saberlo, adora a demonios, rinde culto a la muerte, y por eso la muerte está, que si la invitaran al Golfo Pérsico, en el tiempo de la guerra, dicen, no, que vaya a perder a uno el tiempo, me quedo en Colombia. Puesto que desecharé una invitación a un conflicto mundial, porque aquí se practica realmente esto, que no es de Dios, pero es cosas de Satanás enmascaradas como ritos cristianos que de cristianos no tienen nada. ¿Se imaginan ustedes gente que se llama cristiana un Viernes Santo en la noche corriendo para un cementerio a buscar huesos de muertos? Eso es puro satanismo. puro satanismo y pura demoniología. Y se produce en medio de nosotros, en medio de nuestra cultura. No hablo de ustedes como cristianos, pero a mí me asombró cuando a medianoche el Viernes Santo, una romería al cementerio, más de 10,000 personas llenando ese lugar, escarbando tumbas, buscando huesos, buscando gusanos para hacerle tal vez males a otros o no sé, la buena suerte. Eso es satánico y eso no es aprobable en ninguna forma. Y los que estaban allí no eran adoradores de Satanás, eran personas comunes y corrientes, que es que cristianos, pero entre comillas. Así que ojalá el Señor nos enseñe sobre todo esto y nos ayude a hacer las cosas correctas, como el Señor quiere. Cuando muere un cristiano, él está más vivo que cualquiera de nosotros. Qué lindo cuando esa familia, en vez de vestirse de negro, se viste de blanco. Bueno, usted puede vestirse de negro si quiere, nadie le va a decir nada. Pero el blanco simboliza pureza, esperanza, y la palabra de Dios dice que esa persona está más viva que nosotros. Que oremos por nosotros mismos para ser dignos de ser llevados como esa persona fue levantada y estar tan vivos como esa persona está en la presencia de Dios, de nuestro Salvador. Vamos a orar.